Cero. La brújula. Juan Ramón Lucas.
La Paulaza. ¿Has visto que Tony Bolaño está casi tan moreno como tú?
Bueno, Tony Bolaño tiene un aspecto de nuevo insultante.
Es verdad.
Está en forma, está en peso, diría yo, como los toreros que están para reaparecer con ese pozo de la solera propia de su edad. Por favor, Tony, no te estoy diciendo que seas mayor.
Sí, es mayor.
Luego, sí, pero me lo ha dicho muy elegantemente y lo asumo.
No. Quiero decir que hay solera, hay presencia. Tiene un pelo frondoso y blanco que le da cierta autoridad.
Sin coleta. La coleta la lleva el director del programa.
Casi diría yo...
Moño, exactamente.
Casi de un general de Escipión al mando de un campamento en Tarragona. O sea...
Está bien que le ubiques en Tarragona.
Y luego, hombre, claro, Tarraco, Opus Escipio, ¿no? Y luego viene con su cuaderno, con las ideas perfectamente apuntadas, con una buena letra, casi de cuaderno rubio.
Bueno, Tony Bolaño, buenas noches.
Muy buenas noches. Yo es que
¿Dónde están aquellas trifulcas que teníais en este programa?
Espérate.
Y las vamos a tener.
Espero.
Vamos, solo faltaría.
Vamos a ablandar aquí.
Yo estoy anonadado con esta presentación, pero más anonadado estoy que en la alineación de hoy del Atlético de Madrid estaba María Jesús Alava Reyes y Juanra Lucas, porque hemos ganado. O sea, el hemos me ha llegado al alma. Por cierto, ¿dormimos juntos, no, esta noche?
Sí, pero no en la misma habitación.
¿Por qué no querrás?
No, claro que no quiero. tienes una pinta de roncar tremenda.
No.
Yo sí, y pues ya eso que te ahorro.
Pues nada.
No, pero explícale a los oyentes, bueno, nosotros mañana intervenimos...
El que tiene que justificar es que algo tiene que esconder.
En una tertulia en espejo público, mañana por la mañana.
Y mira, te está mirando y nos Chapo enfrentaremos, buscando apoyo.
Claro, porque yo me enfrento a Tony Garrido. Ahora yo aquí va, Tony Garrido va a ir por donde yo quiera. Digo Tony Garrido, Tony Bolaño, perdón. Tony Bolaño va a ir por donde yo quiera. Sí, pobrecito, no, quita, que es un señor que está produciendo y mucho en radio y en podcast en este momento. Tony Bolaño aquí tiene un compromiso y un cometido. Luego, cuando bajas a debatir con él en otro programa, es complicado, ¿eh? Porque se te sube a la chepa.
No, es un tertuliano que no le gusta jugar en el barro.
Yo tengo que decirte una cosa.
Le gusta el barro.
Y se lo tengo que decir a todos los oyentes y a los compañeros que están escuchándonos por los aparatos estos horribles que odio profundamente después de 18 meses utilizándolos. Que Juanra la semana pasada me chantajeó. O me das la razón o dejas la brújula. Ahí lo dejo.
Eso no es verdad, pero queda muy bonito.
Queda bien, ¿eh?
Queda bien, ¿eh? O sea, te me imaginas en una esquina, oye. No, pero es que sería lo contrario. Digo, o debatimos de verdad o te vas de la brújula. Es lo que yo le hubiera dicho.
Yo creo que Tony no tiene la razón. Te lo digo así de entrada, ¿eh?
Bueno, bien, vamos bien.
Antonio Casado, buenas noches.
Ya puedo intervenir después de estos inequívocos síntomas de culto a la personalidad.
Empezamos bien. Joder. Se le puede llamar de otra forma, pero ahí has estado bien. Oye, Antonio, ¿cuándo vas a venir por aquí?
Yo cuando me digáis, yo estoy disponible. Lo que pasa es que yo no mando. A mí se me dice presencial.
Ah, pues yo tampoco.
Report it.
Pues yo tampoco.
No tengo un resquemor en Antonio Casado, no te entiendo.
No. Sí. Hombre, tú, menos mal que no le has comparado con Empédocles, con el filósofo Empédocles, que como sabe todo el mundo, se arrojó al cráter del Etna en sus fantasías prometeicas de equipararse con su dios o con sus dioses.
Sí.
Menos mal.
Y se quemó a lo bonzo, ¿no?, cuando se tiró al volcán.
Ni con Plinio, el viejo, por supuesto.
No, ese no, no se el tiró joven, no. Cráter, que yo sepa.
No se tiró, pero fue a ver el Vesubio...
Y le mataron los gases.
Se quedó un poco flipando en colores.
De deslumbramiento.
Porque era vulcanólogo y aficionado a la cosa de la lava. Y entonces se quedó mirando maravillado. Y entonces se murió con los gases. Pero ya le estaban diciendo, esto es apócrifo, ya le estaba diciendo, Plinio, que te va a coger. Su sobrino, Plinio el joven, que luego permaneció. y entonces la historia cuenta que viendo que ya no podía hacer nada por salvar su vida, murió maravillado, entre comillas, ante el espectáculo. Por eso digo que Reyes Maroto ha leído a Plinio el Joven.
Eso lo ha dicho hoy en su cuaderno, que a mí me ha parecido muy bien. Yo no sabía la historia de Plinio el Viejo y Plinio el Joven y sus afinidades volcánicas, y me ha parecido muy interesante. Pilar Cernuda, buenas noches.
Buenas noches, estaba extasiado escuchándoos, aunque me gusta, sobre todo escuchando antes a María Jesús Álava, que yo tengo predilección por ella.
Y por nosotros no. Claro.
También, no, pero es que a mí me parece una persona tan seria, tan llena de sentido común. La conozco hace muchos años y es que verdaderamente es que conoce muy bien a los humanos, nos conoce estupendamente, ¿no?
Oye,
y da gusto escucharla.
Pregunta Prudencio Oxojo, ¿a qué hora será el enfrentamiento entre el egregio tertuliano Tony Bolaño y el director con moño de Brújula Onda Cero? En ruta será un placer disfrutar el fragor de la batalla dialéctica. No, no, porque es televisión. No, bueno, no me jodas, digo, no fastidies, Prudencio.
Prudencio, el otro día, si hubiera sido aquello un partido Atlético de Madrid-Barça, hubiera ganado por goleada el Atlético de Madrid.
Claro. Que estuvimos enfrentándonos nosotros y el resto tampoco me intervinieron mucho, pero bueno. Bueno, vamos a ver.
No las dejamos, estamos, pobrecillas.
Por eso digo, estamos en la tertulia de la Brújula de Onda Cero, hoy con Tony Bolaño, hoy con Pilar Cernuda, hoy con Antonio Casado y hoy con Chapo Apaolaza. Y extiende las cartas sobre la mesa José Miguel Azpiroz, que ya tiene aquí los textos, los sonidos y todo lo que necesitamos para saber cómo ha ido el día. Dale, hombre.
Pues buenas noches, Juanra. También hoy estoy aquí. Tercer día, siguiendo en directo la evolución del volcán, viviendo cómo avanza la lava al minuto, a paso lento, engullendo tragedia a cámara lenta, el monstruo acercándose y la gente sacando lo que puede de sus casas antes de perderlas. Pequeñas cajas, fotos, recuerdos.
Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos. Ni el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros.
Esto es todo, ¿qué? Y esta es la colada dirigiéndose directamente hacia el pueblo.
Nos vamos.
Suéltese, que es esta, vale.
No, lo siento, vale.
Soña muy cerca, no.
Pero por esta la vida, vale. No me la juego ni de coña.
Pues imagínate tú, que estás en tu casa y de repente te dicen, venga, hay que salir rapidito, no se entretengan, llévense lo preciso y te vas fuera de tu casa, te vas a casa de un familiar o de alguien que te acoja y pendiente de lo que dejas por detrás y sin saber qué va a suceder, pues estado de nervios, de impotencia, de desesperación, ver que desaparece el pueblo, en fin, muy, muy, muy agobiante eso y tienes que aguantarte.
Necesito movimiento de los coches, que es lo que más me preocupa. Solo tenemos este carril.
Fuimos a verla desde una montaña con un prismático y la casita se llevó toda la vida que tengo ahí, todos mis recuerdos.
Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños.
Son las voces, los lamentos, los llantos que construyen la crónica de este martes en La Palma y en toda España. Las familias de Todoque salvando la vida pero perdiendo todo lo demás. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se les puede decir? Hay seguro que cubra los recuerdos. Para las dudas científicas hablamos en un momento con Carmen López, directora del Observatorio Geofísico Central. Y también nos ocuparemos de la forma de vida de muchos palmeros, 10.000 familias, cómo se ve afectada la agricultura del plátano, plantaciones enteras arrasadas. Asunto central en la brújula de esta noche, pero hay más. Tenemos a la Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, poniéndose de perfil en el asunto de los avales de la Generalitat a los investigados por malversación. Ya saben, Junqueras, Puigdemont y compañía. No entrega el informe que les pidió el juez sobre la legalidad de esos avales, pero sí da por bueno el decreto del Gobierno catalán que los concede.
Pero vamos a ver,
¿Que somos tontos o qué?
Entiende la tertulia que el gobierno asume la tesis de la Generalitat. ¿Cómo se explica que se avale con dinero público una fianza por malversación de fondos públicos? ¿Y qué pasa si el Tribunal de Cuentas no acepta esos avales? ¿Cómo queda la abogacía del Estado? También en el ámbito de los tribunales, otro frente para el gobierno. Bueno, para la exministra de Exteriores, González Laya. Un tribunal de Zaragoza la cita a declarar como imputada por la entrada del líder Polisario en España en circunstancias poco claras.
Lo que le puedo decir es que se siguieron todos los protocolos en vigor en nuestro país.
El juez quiere saber si fue ella la que ordenó la entrada de Ibrahim Gali como con identidad falsa o si fue cosa de más arriba.
Lo que le puedo decir es que se siguieron todos los protocolos en vigor en nuestro país.
El Partido Popular habla de la X en este caso. ¿Hay caso? ¿Se va a comer el marrón la exministra? ¿Alguien ve la oscura mano de Marruecos detrás de todo esto? Y hoy es el Día Mundial del Alzheimer, la gran enfermedad del siglo XXI, a la que prestaremos atención y también unos minutos de reflexión. Juanra.
Gracias, José Miguel.
Buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es.
Lo más visto de la noche del viernes.
Estamos en un proceso bonito, que es ese comienzo, ¿no?
Bueno, qué espectáculo.
Qué gusto cantando, qué delicadeza, qué conocimiento, ¿verdad? Felicidades, de verdad.
Una voz que no tiene límites.
Me ha vuelto loca tu voz y esa dulzura que tienes al cantar.
La Voz, el viernes a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
¿Te gusta el sexo, pero te falta deseo? Toma Energisil. Su fórmula con maca contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energía masculina! ¡Energisil Vigor!
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Ciudad Rodrigo en Salamanca, uno de los pueblos más bonitos de España. Sus calles y casas, sus monumentos y edificios históricos hacen de Ciudad Rodrigo un lugar único desde el que se puede visitar el Camino de Hierro, en las Arribes del Duero. Vamos a descubrir esta bella localidad salmantina el sábado 25 con Gente Viajera, que será en directo desde el Teatro Nuevo de Ciudad Rodrigo, Fernando Arrabal. Patrocinan Diputación de Salamanca y Ayuntamiento de Salamanca. Colabora tu jamondirecto.com. El sábado 25 a partir de las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Ciudad Rodrigo con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero con Juan Ramón Lucas.
Nos vamos a ir a la isla de La Palma. Desde hace unos minutos, en nuestras cuentas del programa de Twitter y de Instagram, estamos emitiendo fotografías que nos está enviando nuestro compañero, imágenes, vídeos y alguna fotografía que nos está enviando nuestro compañero Gustavo de Dios, allí presente en la isla de La Palma, quien escuchábamos en directo contarnos lo que ve, lo que siente en esa ubicación, en ese lugar de Todoque donde se encuentra, donde creo que te encuentras aún. Ha sido totalmente desalojada, 1000 vecinos, 1000 y poco, no están en sus casas. ¿Tú estás cerca? ¿En qué punto que estás viendo? ¿Y cómo está siendo la noche? Gustavo de Dios, buenas noches, amigo.
Hola, buenas noches, Juanra, y buenas noches a todos. Pues sí, seguimos en Todoque, seguimos en el límite de Todoque, porque en el interior del pueblo, en el interior de esta población, que son casas dispersas en la ladera de una montaña, que ahora es un volcán, el volcán de Cumbre Vieja, pues efectivamente había sido desalojado. Nosotros estamos en el límite que nos permite la Guardia Civil, que ha establecido un perímetro mucho mayor que el de esta mañana. Esta mañana estábamos a apenas un kilómetro del cráter del volcán a las 5 de la mañana, cuando lo hemos contado en Más de Uno con Carlos Alsina. Ahora hay una novedad a simple vista. Esto evidentemente lo van a tener que confirmar los científicos, sobre todo los que están trabajando sobre el terreno, los del Instituto Volcanológico de Canarias y los del Instituto Geográfico Nacional. Se aprecia un río de lava inmenso que ha surgido, porque hay que decir que desde el domingo por la noche, o desde más bien el lunes a mitad del día, lo que veíamos era la lava con aspecto negro, solidificada, pero no esa lava, digamos, brillante, candente, que solemos ver en las fotos que veíamos, en las primeras fotos y vídeos que se sacaban en los primeros instantes de la erupción el pasado domingo a las 3 y 12 minutos, hora local, aquí en La Palma, ¿no? Bueno, pues ahora vemos ese río de lava del cual notamos, y esto se aprecia a simple vista y a simple oído, esto evidentemente tiene que tener una confirmación luego de los expertos y de los científicos que están trabajando en ello, pero si apreciamos más explosiones en el cráter del volcán, estamos apenas a 2 kilómetros en línea recta, lo estamos observando perfectamente, un aumento de esa columna de fuego bastante considerable y muchas más explosiones. Esto ha sido confirmado a través del Twitter de Involcán, del Instituto Volcanológico de Canarias, un incremento, lo definen ellos, quizás tu próxima invitada lo pueda aclarar mucho más, del llamado tremor volcánico, que mide la explosividad de una erupción volcánica. Y eso, pues a simple vista, las personas que estamos aquí, hay medios de comunicación y muchos curiosos en esta zona que es segura, en la que se deja estar a la gente observando. El volcán se observa desde muchos puntos de la isla, porque es la parte alta de La Palma, pero La Palma tiene una orografía muy complicada, es una isla muy grande, esto está situado en la parte suroeste de la isla, afecta a 3 municipios, como ya hemos dicho, y Todoque, donde estamos, es una pequeña población del municipio de Los Llanos, compartida también con Tazacorte y con El Paso, que es otro de los municipios también muy afectados. Esas 1000 personas a las que haces referencia, efectivamente, ya habían sido desalojadas a lo largo de estos días, pero se les estaba permitiendo volver a por enseres, a por sus mascotas, a por un gato. Hoy hemos estado en una de esas recogidas, pero claro, la lava, mientras algunos vecinos, pequeños grupos de vecinos, con la compañía de la Guardia Civil, estaban recogiendo esos enseres y salvando a sus animales, pues hemos visto cómo prácticamente se nos desalojaba porque la lava entraba en el pueblo. El pueblo es grande, hay una parte que sí que las viviendas están destruidas. Hemos asistido a cómo, lo contábamos en la anterior conexión, Juanra, cómo en 5 minutos un toque de lava acababa con una vivienda. Yo recomiendo que los que quieran ver las imágenes y esa información puedan conectarse a las imágenes en Twitter o en alguna red social o en su página web del proyecto Copernicus de la Unión Europea. Es un satélite que está monitorizando toda esta erupción y que es curioso porque distingue, Juanra, entre casas sepultadas y casas destruidas, ¿no? En todo caso, ellos ya hablan de más de 400.
Madre mía. Oye, esa visión de la lava que sale con más intensidad incandescente de lo que veías tú desde el domingo por la noche, que estás allí, es la imagen que has colgado en tu cuenta de Twitter y que hemos, sí, que hemos colgado nosotros también en la cuenta del programa, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Además, en la parte alta de esa especie, bueno, le llaman colada, lo que toda la vida hemos llamado río de lava, a nivel de usuario, podemos decir, pero en la parte alta de ese río que va bajando por la ladera del volcán Cumbre Vieja, pues de vez en cuando sí hemos visto a plena vista como más explosiones, como una mini erupción. Sé que esto que estoy diciendo no es muy científico, se llamará de otra manera, pero bueno, a simple vista, para que nos entendamos todos, una especie de erupción que sube y desaparece repentinamente, ¿no? El cráter principal sigue expulsando lava, lo que pasa que durante el día no se aprecia lo que se aprecia durante la noche. Durante la noche es prácticamente hipnótico estar mirando esa columna de fuego hacia el cielo. Lo que pasa que por el día, con el sol, pues ya nos advertían que el humo pues prácticamente no deja ver la lava. Te da la impresión de que eso ha bajado de intensidad, pero de bajar de intensidad, nada de nada, y está confirmado por los organismos científicos que siguen este fenómeno.
Gustavo, estamos escuchando unos ruidos de fondo.
Sí, sí, ese es el ruido.
¿Es el ruido del volcán?
Sí, sí, voy a ver si se puede apreciar un poco más soltando el micro al aire, yo creo que sí, pero es el ruido.
Ya, ya. No, se nota bastante, ¿eh?
Vaya.
Carmen López, directora del observatorio. Perdona, dime,
no, se va saludando nuestra invitada. A poco más de 2 kilómetros, o sea que imagínate más cerca.
Carmen López, directora del Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional. Buenas noches.
Buenas noches.
Está usted en la isla de La Palma, ¿no?
Sí, aquí estamos junto a muchísimos científicos y gestores de la emergencia. Hay muchísima gente intentando llevar esto muy bien, lo mejor posible, e intentando hacer todas las medidas preventivas para que se minimice el riesgo.
Nos estaba contando, y además hemos colgado la imagen en redes sociales, nuestro compañero Gustavo de Dios, que da la impresión de que hay una columna, un río de lava, una colada más intensa, más incandescente que las que se producían, que las que se han producido hasta ahora. ¿Eso implica alguna diferencia, algún movimiento en este fenómeno, algún cambio de algún tipo?
Pues el estilo de erupción es una erupción fisural de estilo estromboliano, pero que comenzó con una fase explosiva, y no se puede descartar que haya otras fases explosivas durante el proceso. Esto es normal, se repiten todas las erupciones, hay ciertos cambios en la dinámica y puede hacer una fase más efusiva como la que había en las anteriores horas, 24 horas, un poquito más. Por eso hablaba usted de la señal de tremor, que se mide la vibración del suelo. Pues al haber menos centros de emisión y un estilo efusivo, pues esa vibración disminuye, pero para liberar el conducto y conseguir emitir el material necesario para liberar la presión que tiene, pues de vez en cuando necesita cambiar de estilo, hacer explosiones, y por eso la señal de tremor también crece, porque la vibración del suelo crece.
Si no me equivoco, hay 9 bocas abiertas, pero solo está emitiendo lava 4.
Desde el inicio de la erupción es una fisura, digamos, y hay unos puntos preferenciales por donde sale la lava. Esos puntos preferenciales se llaman puntos de emisión o bocas de emisión, y no siempre funcionan todos. De hecho, se van creando nuevos y otros dejan de funcionar. Actualmente están activos 4, y uno de ellos ha ido emitiendo mucho material y ha ido formando un cono, que es donde ahora mismo está saliendo ese material. Ese material que se puede escuchar, que saca ese material, esa columna de material incandescente y muchísima ceniza.
Vamos a ver, yo no sé si ustedes pueden responder a esta pregunta, pero ¿la intensidad de esta erupción podría aumentar? ¿Ser más intensa y más peligrosa?
Más peligrosa lo tiene que matizar. Ahora mismo se han intentado, digamos, hay un plan de emergencias. Lo que se hace es, en un radio de 2 kilómetros del centro de emisión, se han hecho modelizaciones para ver cómo sería la extensión de las coladas de lava. Se han tomado todas las medidas de precaución y demás, para que incluso habiendo fases explosivas no haya ningún riesgo a la población. Entonces, el estilo eruptivo puede cambiar, sería normal que alternara fases más efusivas con fases como la que estamos teniendo ahora, explosivas, sin que se ponga en riesgo a la población. Ese es el objetivo, y así se ha diseñado el plan de emergencia y se está llevando a cabo.
Yo creo que en eso sí se está siendo muy eficiente, porque además la tecnología permite prever la situación y prepararse. Cuando hablaba de peligro, y me alegro, señora López, que me lo diga, no me refería tanto al peligro de vidas humanas, que probablemente esté descartado si se siguen las instrucciones de los equipos que están organizando las evacuaciones, como a que pueda aumentar la intensidad de la lava y afecte a otras zonas más amplias de lo que está afectando en este momento a la isla.
Sí, se ha hecho una simulación numérica que es teórica, y se sabe la probabilidad de que las lavas alcancen incluso la costa. Toda esa zona ahora mismo se ha hecho una evacuación preventiva. Es decir, que incluso la lava alcanzando la costa, en cualquier momento no encontraría nadie viviendo en esa zona. Ya se ha tenido en cuenta, se ha simulado el caso máximo de que las lavas alcanzarán el perímetro máximo en su desplazamiento, que es llegar hasta el mar, y esa es la zona ahora mismo que se tiene controlada. Con lo cual, si antes, es lo que hay que hacer, anticiparse y no esperar, digamos, a que el peligro se convierta en un riesgo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues creo que se están haciendo muy bien las cosas de prevención. Se está aplicando muy bien todas las medidas preventivas.
La llegada del alba al mar, doctora, hablábamos ayer con otro científico que nos subrayaba el hecho de que si fuera, a ver, esto seguramente le resulta a usted obvio, pero voy a recordárselo a los oyentes y recordármelo a mí mismo también, si fuera agua dulce el problema sería únicamente la emisión de vapor de agua, pero al tratarse de agua salada emite gases tóxicos, venenosos, que han recomendado, han sugerido las autoridades que se perimetre toda la zona donde se puede producir esa confluencia, ese riesgo sigue ahí.
Sí, digamos que la lengua de lava cuando llegue hasta el mar va a producir unos fenómenos que además el de liberación de gas que va, el magma tiene gas dentro de su composición. Cuando llega cerca de la superficie el cambio de presión está menos presurizado, todo ese gas sale, ¿no?, del magma y desgasifica. Esa es una de las es uno de los peligros y ese gas se emitiría, ¿no? Y en contacto con el agua, además, pues describe el escenario que usted ha expuesto. Pero además se dan otros procesos. Cuando ese volumen de lava se mete dentro del agua del mar, se produce una emisión fortísima de vapor de agua que puede crear una emisión a lo mejor pues de 100 metros, ahí como cuando algo muy caliente lo metes en agua fría, también se produce ese contraste de temperatura, produce una emisión de vapor de agua muy violenta y además produce fragmentación, con lo cual podría haber también eyección, digamos, de proyectiles, con lo cual hay que dejar un área de seguridad en esa zona de contacto de la lava al mar. Pero todavía no se ha producido este escenario, todavía la lava no ha llegado a costa.
Mi compañero Gustavo de Dios, desde ahí, desde La Palma, creo que quería plantearle alguna cuestión, si usted no tiene inconveniente, Carmen López.
Claro, sí.
Gustavo, adelante.
Sí, hola, buenas noches. Me gustaría preguntarle, porque hace dos días el presidente del Gobierno de Canarias, en una entrevista aquí en Onda Cero, decía que los científicos, en este caso hacía referencia a los del Involcán, estaban trabajando en predecir, porque esto era posible, el final, o al menos acotarlo en el tiempo, el final de este proceso de La Palma. La pregunta es, igual reiterativa, pero igual nos lo puede aclarar, ¿es posible hoy en día predecir el final de un fenómeno de este tipo con cierta rigurosidad científica? O sea, ¿esto es posible con los datos que se estudian en estos días?
Bueno, pues se están aplicando técnicas para poder tener información que nos permita pronosticar ese final. En realidad lo que tenemos primero que mirar son signos de debilitamiento, signos de agotamiento de ese magma disponible y sobrepresurizado que quiere salir. Uno de los signos que se está estudiando son las toneladas de dióxido de azufre que son arrojadas a la atmósfera. Ahora mismo están entre 6.000 y 9.000 toneladas día. Se está haciendo la repetición diaria, incluso dos veces al día, de esta medida. Cuando haya menos magma disponible, ese valor irá bajando y nos irá avisando de que ya la sobrepresión del magma ya no es tan grande, que ya no hay tanto magma que pueda salir y podremos ir pensando en que la erupción se va agotando. Pero ahora mismo no podemos decir un periodo, un tiempo en que la erupción pueda terminar. Lo único que conocemos son los datos de las erupciones históricas que han ocurrido en La Palma. Es el único dato, digamos, riguroso. Ha habido 6 erupciones en los últimos 500 años y han durado, la duración de las erupciones ha ido desde los 24 días a los 84. Pues simple, por pura estadística, puedes pensar que puede estar ahí puede ser, es una, digamos, la muestra es muy pequeña. Igual estamos en un caso o más corto o más largo, también puede pensar. Pero bueno, la estadística sirve para algo. Es lo único que por ahora nos sirve de referencia, lo que han hecho las erupciones en época histórica y la vigilancia continua de estos parámetros que te van dando idea de la cantidad de magma disponible.
Pero ya, ya sé que esto es como preguntarle a un médico cuánto me queda, no sé, no diré de vida, pero cuánto me queda de enfermedad. ¿Se calcula cuánto, siguiendo estos parámetros que usted está apuntando, cuánto puede durar todo esto?
Pues la única respuesta es menos, porque ya llevamos unos días, pero claro. en realidad todavía no tenemos datos que nos permitan pronosticar. Llega un momento que se ve una tendencia clara, todavía no la vemos. O sea, esos datos de medida, de esos parámetros, llega un momento que tengan una tendencia que podamos extrapolar hacia adelante y cortar, digamos, en un momento de decir, aquí ya se puede haber acabado. Todavía no tenemos esa visión.
Por último, Carmen López, directora del Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional, ¿qué mensaje puede trasladar a la población?
Bueno, pues la población está siguiendo muy bien, desde luego es encomiable no solamente la gestión que ha hecho el Gobierno de Canarias y todo el trabajo que estamos haciendo los científicos y todas las fuerzas no involucradas en la emergencia. El ciudadano quizás es el que se puede decir que se está portando mejor, está siempre informado, intentando estar informado, están siguiendo todas las recomendaciones. Cualquier cosa que observan la han comunicado, han sido una fuente de datos para pronosticar, digamos, el inicio de la erupción, porque algunos de los signos se dan antes, pues como que algunos animalitos parecía que estaban nerviosos, salían a la superficie, animales que estaban en el subsuelo, cerca de la superficie, oían ruidos como truenos. Toda esa información ha sido de gran utilidad y yo lo que les haría es transmitir mi cariño, mi ánimo, mi apoyo y mi comprensión, porque hay mucha gente que lo está pasando ahora mismo muy mal. Realmente es un fenómeno maravilloso, ¿no? Y te gusta mucho, es muy atractivo, pero es una tragedia. Hay gente que no está fuera de su casa y hay gente que ha perdido la casa y que ha perdido, digamos, ha trastocado su vida y su economía. Y bueno, pues eso realmente es muy duro, y tienen, si no sirve de nada, pero tienen todo mi apoyo y mi comprensión, y que sepan que trabajaremos para intentar mitigar aún más el riesgo al que puedan estar expuestos.
Carmen López, directora del Observatorio Geofísico Central del Instituto Geográfico Nacional, gracias por su presencia esta noche en La Brújula, y créame que todos estamos en ese ánimo y que comprendemos esa dualidad de los científicos de observar un fenómeno fascinante desde el punto de vista estrictamente científico, pero espantoso, dramático para tantas personas que lo están sufriendo como lo están sufriendo allí. Muy buenas noches, Carmen López, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches. Gustavo.
Aquí estamos.
Amigo, fíjate, cuando abrimos el micrófono a Gustavo se oye de fondo el volcán, es tremendo.
No, sí, te puedo decir que ahora mismo, se puede apreciar las explosiones, pero es increíble, con una magnitud increíble en cuanto al sonido.
Te dejo descansar, Gustavo, de Dios, cuídate mucho. Y gracias.
Un saludo, adiós.
Tenemos en comunicación a las 10:36, 9:36 en Canarias, a Domingo Martín Ortega, que es el presidente de Asprocan, la Asociación de Productores de Plátano de Canarias. Señor Martín Ortega, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, de las 400 hectáreas de terreno afectadas por la erupción, de momento 300 son de cultivos de plátanos. ¿Ustedes han evaluado ya las pérdidas?
Bueno, es un poco temprano porque realmente no ha llegado la lava a la zona platanera. Se está bloqueando, es una lava muy muy densa, y lo que se está, digamos, es anchando. Todavía no ha llegado realmente a la zona de platanero, pero se estima que llegará al mar porque está en cota más baja y que hará su trabajo negativo, de hartar lo que coja.
10.000 familias viven en La Palma, dependen del plátano. Por lo que me está diciendo, entiendo que van a verse afectadas, pero no tanto como en principio estamos temiendo, ¿o sí?
Bueno, toda esa zona de lava o la lengua de lava que llega al mar, pues tendrá que pasar por zona platanera y eso lo dejará arrasado. ¿Cuánto exactamente? No se sabe, porque llegará con el frente actual, con el ancho que tiene, o irá en una franja más estrecha? Pues no se sabe. Es pronto para saber. Habrá decenas y decenas de hectáreas afectadas. El problema se está planteando en este momento porque la lava está aislando una zona determinada de cosecha donde no pasará la lava, pero sí está aislando las comunicaciones, el que se pueda cosechar y sobre todo, fundamentalmente, el que se pueda regar, porque indudablemente la lava acabará con las condiciones de agua en breve y habrá que habilitar de manera urgente tuberías de otros lugares para traer el agua y poder regar y que los cultivos no fallezcan, ¿no?
Claro, el problema no es tanto, o no es solo porque la lava se vaya a tragar las cosechas, sino porque, como usted me está diciendo, si no lo entiendo mal, produce un aislamiento, un cerco, que hace imposible el acceso al cultivo y el acceso también al agua de manera normal, y eso va a perder también las cosechas.
Sí, sí, a no ser que se habilitan, que digamos que el volcán permita al menos transportar la fruta por lugares que no son habituales, por caminos, aunque estén mal, pero que puedan pasar, digamos, los camiones de recogida. Pero en el caso particular del agua es más complejo porque no está claro cómo habilitar conducciones que puedan pasar o por la lava o que vengan de kilómetros de distancia de otras zonas para poder regar. Eso no es un proceso lento. Es un proceso muy lento y no tan rápido como se necesita.
¿Confían ustedes en las ayudas prometidas por las administraciones locales y el gobierno central para el sector?
Queda otro remedio, que tenemos que asumirlo. El sector platanero tiene un seguro colectivo para vientos y otros fenómenos normales. Esperamos que también con el consorcio nos responda un poco, pero entendemos que en este momento el problema no es solo del sector platanero, sino de toda la población que está perdiendo las casas, sobre todo. Es lo más dramático de todo, ¿no?
Si me permite, me gustaría también, ya que tengo comunicación con el presidente de Asprocan, mañana se vota la ley de cadena alimentaria en el Congreso de los Diputados. ¿A ustedes esto les afecta?
Nos afecta de manera grave. Ya desde que en febrero del año pasado se redactaron una ley de medidas urgentes para resolver de alguna manera los problemas que tenía el campo con las tractoradas, fue una especie de respuesta rápida para tratar de resolver aquel problema. Nosotros le pusimos a la mesa al Ministerio que la ley para nosotros era tremendamente destructiva porque va en contra del comercio habitual de plátanos, nos sometía a una competencia desleal de la banana, no nos ayudaba absolutamente en nada, nos bloqueaba la comercialización y llevamos un año y medio luchando con el Ministerio para que nos exceptúen ciertos artículos de la ley que nos dejarían, por lo menos, seguir actuando como comercializamos nosotros y no afectados por una ley que para nosotros carece de sentido. Es un sinsentido para nosotros.
Señor Martín Ortega, el gobierno de Canarias mantuvo la semana pasada una reunión con el Ministerio y dijo, si no me equivoco, que se presentaría una disposición adicional que solucionaría los problemas de su sector. ¿Ha llegado esa disposición adicional?
No, para nosotros todavía eso no ha llegado y no ven, hay una propuesta desde hace meses de un determinado, una enmienda que trata de resolver el problema, pero para nosotros no resuelve ni jurídicamente ni técnicamente los defectos de la ley que nosotros vemos. Es decir, en este momento es como si no hubiera nada sobre la mesa al respecto.
Sí, y tal y como están las cosas, dudo que llegue antes de la votación.
Bueno, siempre se puede existir la esperanza de que se resuelva. La gran duda está para nosotros que lo que no se ha resuelto en año y medio se resuelva ahora en 24 horas.
¿Y qué soluciones, opciones hay en este punto que ponen ustedes sobre la mesa?
Nosotros ponemos sobre la mesa que el plátano de Canarias es un producto de región ultraperiférica. La legislación europea permite tener excepciones con las producciones de estos lugares. Y sabemos que Francia, por ejemplo, así lo ha hecho con sus productos. Ha excepcionado de la ley productos de Martinica y Guadalupe. Y eso es lo que pretendemos. Nosotros hay que considerar que plátanos solo se producen en Canarias, que no afectamos a ningún otro productor de plátanos del país al querer nosotros exceptuarnos. Lo pedimos el 100% de las entidades profesionales que comercializan plátano de Canarias y donde están afiliados el 100% de los productores. Puede haber un 1% de agricultores que estén a favor de la ley, sobre todo por desconocimiento, porque es un poco compleja de entender, pero lo que no entendemos nosotros es que con argumentaciones técnicas suficientes, con el 100% de la base social del plátano de Canarias, y que el Ministerio hasta el momento pues no ha dado una solución válida para nosotros,
¿no? A ver, para quienes no lo entiendan, porque no es un asunto sencillo, ¿ustedes no quieren que haya un precio mínimo para los agricultores de plátano de Canarias?
Bueno, nosotros sí queremos que haya, pero va en contra del comercio habitual. Decir que hay un precio mínimo, que es lo que pretende la ley, de alguna manera, pretende dar un precio mínimo de coste al agricultor, que es que pueda pagársele un precio mínimo de coste, pero eso va en contra de las más elementales normas de comercialización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que no llega a ese precio hay que dejarlo en tierra. No se puede comercializar porque está prohibido. Porque las multas, además, ahora con la nueva ley son extremas, son de 1 millón de euros. Con lo cual, si no se llega a ese precio mínimo, se tiene que quedar en origen la producción. Hemos calculado que del orden del 30% de la producción se tiene que quedar en Canarias de plátano. Eso sería una disminución de ingresos brutales para los agricultores, y sobre todo una pérdida de cuota de mercado, en un mercado donde nos venimos confrontando con bananas que vienen de América desde el año 93, que se abrió el mercado, y con competidores que tienen unos costes inmensamente menores a los nuestros, con legislaciones mucho más permisivas que los nuestros, y sobre todo controladas por las mayores multinacionales de fruta del mundo. Es decir, la situación de competencia para nosotros sería insoportable, porque perderíamos cuota de mercado por una ley que no nos aportó nada. Es decir, la ley no solo no nos aportó nada, sino que nos quita y nos deja de ser lo poco competitivos que somos, que bastante tenemos con mantenernos vivos en el tiempo desde el año 93 en que tenemos un mercado abierto.
Y pues, las importaciones de terceros países se verán afectadas por esta ley.
Para nada, para nada. Esa es otra. Resulta que a nosotros nos exigen una serie de obligaciones que no les van a exigir a los bananeros. Un operador del mercado comprará bananas sin problemas de que la ley le multe, sin embargo tiene que tener mucho cuidado cómo le compra a los canarios, porque le pueden multar.
En fin, todo esto mañana en el Congreso, mientras en la isla de La Palma 10.000 familias tiemblan o temen las consecuencias que la erupción del volcán puede hacer caer sobre sus economías. Domingo Martín Ortega, presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias, gracias por su presencia esta noche en La Brújula. Muy buenas noches.
Muchas gracias a usted.
Suerte.
Juan Ramón Lucas, La Brújula, en Onda Cero.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Algunos sueños se cumplen y en F. Tomé te ayudamos a conseguirlos. Tu nuevo Golf 8 híbrido automático te espera en F. Tomé. Tenemos varias unidades disponibles en stock para que estrenes tu Golf sin esperas. Además, disfrutas de las ventajas de la etiqueta eco y de nuestras facilidades de financiación. Te esperamos en los concesionarios de F. Tomé Volkswagen, en Madrid, Alcalá de Henares, Guadalajara y en ftomé.com.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Vuelven los conciertos al Auditorio Nacional de la mano de la Orquesta y Coro Nacionales de España, los mejores artistas y los directores y directoras más actuales. Un otoño repleto de atractivos programas dedicados a Schumann, Sibelius, Mahler y a los músicos españoles. Entradasinaem.es, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
Toros en la Plaza de las Ventas. Morante, la figura de la temporada. El Juli, torero de Madrid. Manzanares, la elegancia. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid, en una feria de otoño única. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
Los negocios son cuestión de suerte. O cómo es mejor desarrollar tus aptitudes para identificar nuevas oportunidades.
En ESIC te ofrecemos MBAs, másters, posgrados y formación online especializados en management, marketing y tecnología que te ayudan a entender el mundo real. Descubre toda nuestra oferta en esic.edu/posgrado.
ESIC, Inspiring Decision Makers.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana. Paseo de la Castellana 104.
Oye, ¿qué han hecho tus padres para estar tan ágiles si antes no podían ni moverse?
Desde que toman Flexium Articulaciones, parecen otros. Flexium contiene manganeso, que les ayuda al mantenimiento de los huesos, y ya ves cómo se nota. Flexium, de Pharma OTC.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma, y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault E-Tech de híbridos y eléctricos.
Hola María, ponme un café. ¿Qué tal vas?
Pues tirando. No sé si nos van a volver a cerrar el bar. Todavía tengo a Marta en ERTE. Y no sé si puedo reclamar una ayuda que pedí.
Lo que pasa es que no estás bien asesorada. Yo soy de Legalitas y sus abogados nos han ayudado a resolver los problemas en la peluquería.
Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional. Con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes. Ah, y el primer mes gratis. Hágalo por amor a ellos. Mundimed.es.
Atención, Línea Directa tiene algo importante que decir a los que tienen 15 puntos del carné. Cámbiate, sí, cámbiate, porque si no tendrás que escuchar esto de tus amigos. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro. Y ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces? Que no estás en Línea Directa, llama ya al 917-700-700, 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con Juan Ramón Lucas.
Y que me dice Tony Bolaño que no ha ido mal la reunión de Esquerra y el gobierno, el Partido Socialista. ¿Ahora me precisas para el tema de presupuestos?
Bueno, que no ha ido... Más que no ha ido mal. No ha ido mal. O sea, de hecho, hoy algún dirigente de Esquerra Republicana me decía, bueno, la de hoy era la reunión que se tenía que tener, ¿no? Se ha tenido con el Partido Popular, Esquerra Republicana. Mañana el señor Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, se ve con diversos partidos, Junts per Catalunya, PDeCAT, PNV, etcétera, Ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero, dice, lo de hoy ha sido una formalidad. Pero bueno, llevan semanas trabajando y parece que la cosa avanza. Además, Juan...
El apoyo presupuestario,
sí,
de Esquerra a los presupuestos del Partido Socialista y del Partido Socialista a los presupuestos de Esquerra en Cataluña.
Bueno, ese encaje de bolillos todavía ya veremos, porque hoy lo que ha hecho... A ver, estamos en una situación... diferente a otros años. ¿En qué sentido? Que son presupuestos expansivos, va a haber dinero. O sea, de hecho, hoy el gobierno catalán ha aprobado 5.000 millones de euros extras a la sanidad, digamos, para, digamos, revertir los recortes de años anteriores. Claro, si ponen esos 5.000 millones, todo indica que puede haber acuerdo, porque si no hay presupuestos generales del Estado, esos dineros no llegarán. Y todas las comunidades estarán, pues, esperando que se aprueben esos, y digo todas, de todos los colores, porque así podrán hacer unos presupuestos también expansivos en sus comunidades. Con lo cual, este año, a diferencia de otros, yo creo que va a ser más fácil el acuerdo. Y hoy no han llegado a nada, pero el trabajo previo que se está haciendo, yo intuyo de que va a haber al final acuerdo.
No, no puede ser de otra forma, creo yo.
Sí, porque además es una cuestión de supervivencia, pero al margen de la cuestión política, cuando toquemos este año hay dinero, insisto, y cuando hay dinero todo es mucho más fácil. Cuando haces un presupuesto restrictivo, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Con lo cual yo creo que se van a aprovechar todos de la situación. Esto no está cerrado, no, ni mucho menos, pero es significativo que hoy también el gobierno, que iba a aprobar la ley audiovisual, de hecho estaba en el índice verde, como se dice en el argot de la Moncloa, estaba previsto que se debatiera y se aprobara, bueno, por las diferencias por el tema del idioma, que eso afecta a tres comunidades, básicamente, Cataluña, Euskadi y Galicia, pues bueno, se va a modificar y están en conversaciones para llegar a acuerdos con este tema.
¿Están los nacionalistas muy incómodos con Netflix?
Bueno, lo que dice la ley es que el 30% de las plataformas digitales, el 30%...
En general con las plataformas, se escucha hoy a...
Sí, es general.
Están desde la CUP y de Bildu.
Hablan de... O sea, la ley lo que marca es que el 30% tiene que ser producción europea. Hasta ahí bien. Y luego de ese 30%, la mitad, el 50%, tiene que ser en castellano y otras lenguas. Pero ahora, fuera de micro, lo que comentábamos es que, claro, las plataformas solo apuestan por las series que tienen éxito. Y si no tienen éxito, pues son condenadas al ostracismo si son en otra lengua. Con lo cual, bueno, habría que buscar un colchón mínimo para de producción, porque además el sector audiovisual, que es al menos el que yo conozco en Cataluña, es muy potente.
Bueno, hablamos del tema de la abogacía del Estado. Si alguno de vosotros no quiere apuntar algo en torno a lo que estábamos hablando, no os extendáis mucho. Tú sí, ¿no, Chapo? Bien.
Sí, yo sí. O sea, lo de Netflix es muy interesante porque los independentismos y los nacionalismos montunos siempre están amenazados por esta cosa de las cosmovisiones extranjeras, ¿no? A ver si la gente va a poner la tele y va a ver en Netflix que hay un mundo más ahí, más allá, que tiene otras visiones del planeta que no son catalanocentristas o euskocentristas en el caso de Bildu. Nunca les han gustado las carreteras, nunca les han gustado los aeropuertos, en realidad nunca les ha gustado nada que salga de su visión de que el mundo comienza y termina en las fronteras del territorio que defienden. Porque al final la cultura, y hay un debate sobre si las series son cultura, porque sea, sí que lo son.
Evidentemente, sí.
Hay un debate sobre si, bueno, pues en realidad contaminan la visión vasca o catalana de ver el mundo, ¿no? Y cuando llegan a estos límites, pues suceden estas cosas que son graciosas de contemplar, al menos para mí. Luego el tema de los presupuestos, Tony, aquí hay una conversación que viene de muy lejos y que incluye los presupuestos. No tendría sentido para ninguno de los dos que no se aprobaran. Es decir, que Aragonés y Sánchez están unidos en su destino, ¿no? Con lo cual tienen que, con fuegos de artificio, con peleas, con representaciones de naumaquias, ponerse de acuerdo. Si no, pues carece todo de un sentido aparente, ¿no?
Yo creo que Pilar estaría de acuerdo con esa tesis, ¿no?
Completamente. Es decir, yo creo que todos lo hemos escrito en los últimos días, ¿no? A raíz de la famosa mesa. Ha ido bien porque los dos querían que fuera bien. Es decir, para Pedro Sánchez tiene ahora por delante dos años muy complicados en los que se juega la reelección, que como sigan las cosas así yo creo que no va a conseguirla sin problemas. Y uno de los factores que va a utilizar, yo creo que a tope, es apaciguar todo el problema catalán que nos ha tenido a todos crujidos de ira y de angustia simultáneamente durante los últimos años, ¿no? Y por otra parte, Aragonés tiene que demostrar que no es un títere como ha sido su antecesor, Quim Torra. Ya está marcando distancias con Puigdemont. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Puigdemont también, ¿no? Porque se le están poniendo cosas muy difíciles en Bruselas para seguir viviendo allí a cuerpo de rey. Primero, porque le han retirado la inmunidad, con lo cual el Parlamento Europeo, con lo cual tendrá su cierto miedo de andar moviéndose de un lado para otro por Europa, porque en cualquier sitio puede llegar una decisión judicial, aquello que hacía Garzón con Pinochet, ¿os acordáis? Pues puede pasar exactamente lo mismo. Y por otra parte, bueno, la prueba de que yo creo que lo comentamos otro día, ¿no?, de que se no está tan seguro de que las cosas le vayan a ir fáciles para regresar a España, que se ha llevado a su familia para allá. Y eso significa que Aragonés pues tiene pues ya ciertas perspectivas de convertirse en un hombre con imagen de que efectivamente se dedica al gobierno de la Generalitat sin tener un patrocinio y un patrimonio político que depende de Bruselas, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver la actitud que tenía Quim Torra, que todo el día hablando con, que no movía un dedo sin consultarlo previamente con Puigdemont y tener esa autorización, con lo que puede pasar con Aragonés. Yo creo que eso no va a salir mal, fíjate, lo de la mesa, porque los dos, tanto Pedro Sánchez como Aragonés, necesitan que salga bien.
Antonio.
Vamos a ver, yo me quedo con esta cosa que decía Tony, de que cuando hay harina no hay mohina, es decir, la posibilidad de que, como vamos hacia arriba en cuestión económica, en la recuperación con las ayudas europeas, en la política de las cosas, etcétera, pues se puede ir moderando, digamos, pues el raca-raca de la autodeterminación y la amnistía. Pero, en fin, habrá que verlo, porque yo todavía estoy en la zona en el campo del estupor, porque insisten en ese raca-raca, insisten, y en algún momento, si de verdad eso va a misa, lo de que si hay dinero pues ya se irán arreglando las cosas, dejarán de orinar hacia arriba. Y luego, en cuanto a lo de los presupuestos generales del Estado, me quedo pues con lo que me ha parecido un intento por parte de Junts per Catalunya de recomponer sus relaciones con Esquerra Republicana por cuenta precisamente de los presupuestos generales del Estado. Es decir, buscar ahí recuperar ahí la unidad, recuperar el frente común frente al enemigo común, para negociarle, para presionarle y para obtener pues eso, otra vez autodeterminación, referéndum y amnistía. Eso es lo que me ha parecido, ¿no? Que los de Junts, la gente de Puigdemont, quieren utilizar ese terreno, el de la aprobación de los presupuestos generales del Estado de Sánchez, para recuperar la unidad perdida o la unidad malograda o resentida, como se vio en la segunda reunión de la llamada mesa de negociación, dicen ellos, la llamada mesa de diálogo, dicen en Moncloa.
En esto tienes razón, Antonio. O sea, Junts per Catalunya está intentando, acordaros que en los anteriores presupuestos Junts per Catalunya no se sentó ni a negociar. Y ahora están llamando por un lado a la unidad, pero a mí me consta que están intentando, están picando la puerta de Moncloa y en el grupo parlamentario socialista para intentar que no se les margine en la negociación, porque quieren estar. ¿Y por qué quieren estar? Porque fijaros qué situación. Estarían, digamos, negociando 13 diputados de Esquerra, los 4 del PDeCAT, porque Junts per Catalunya es una fiesta, son dos grupos, y Junts se quedaría con la CUP, y no quieren en absoluto estar al margen. Y luego, estas cosas de la política catalana. Hoy se ha aprobado el plan de gobierno, que lo presentará Aragonés en el Parlamento la semana que viene, y en ese plan de gobierno, aparte de los 5.000 millones que antes os contaba extras para la sanidad, Junts per Catalunya apoya la mesa de diálogo, con lo cual nos hemos quedado todos ojopláticos, no diciendo, bueno, no damos sentido a la situación, pero enseguida hemos tenido la contra. Esto empieza el martes a las 4 de la tarde, empieza con la elección de los senadores autonómicos, que será elegida la señora Eva Granados, senadora autonómica, y posteriormente será la portavoz del grupo parlamentario en el Senado, del grupo parlamentario socialista. Pero la señora Borràs, sin pasarlo por la mesa del Congreso, del Parlament de Catalunya, ha aprobado hacer ella en su mismidad, un homenaje al señor Torra, porque el martes se cumple un año de su inhabilitación.
Bueno, heroica.
Heroica por no quitar una pancarta y desobedecer, que luego no desobedeció nunca más allá de la cuenta.
La puntita
de la
pancarta.
Sí, a ver, no sigas por ahí, Chapo.
Toda la pancarta, me refiero.
El otro día estamos en eso, o sea, seguimos con esa política.
El otro día no estuvo esta señora en homenaje a Heribert Barrera, conocido supremacista, racista, etcétera.
Sí. Sí. Bueno, a ver,
me sonaba sí, que es
si hacen homenajes a Dencastle, el que era consejero de gobernación de la Generalitat, que intentó pactar con el régimen nazi una república catalana, es que al final, claro, y que por cierto murió de viejo, ¿eh? Porque se refugió y Franco lo único que lo castigó es llevándolo a Ceuta.
Ya.
Las cosas.
Bueno,
está bastante que, bien en Ceuta.
Que sepáis.
No me estaba metiendo con los de Ceuta, ¿eh?
Lo sé, ya te...
Que sepáis que la abogacía del Estado ha señalado que no procede que emita informes sobre los avales presentados por la Generalitat de Cataluña, solicitados por el Tribunal de Cuentas, para que los excargos del Govern hagan frente a la fianza solidaria de 5,4 millones que reclama el órgano fiscalizador en concepto de responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos de la Generalitat de Cataluña para las embajadas catalanas y el Diplocat. Aquello, la Generalitat avalaba unas fianzas por alguien, a favor de alguien que había malversado a esa propia Generalitat. Bien, el asunto sigue vivo, ¿eh? En un comunicado del Ministerio de Justicia aclara hoy que dicho informe, el de la Abogacía del Estado, podría afectar a la imparcialidad del Tribunal de Cuentas y ser contrario a los principios de contradicción e igualdad. La abogacía considera que no procede que en el marco de la función consultiva, a ver si me explico o trato de hacer de que esto se pueda entender, en el marco de la función consultiva que la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas atribuye al Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal, pueda emitir el informe, ya que tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas a la que dicho informe se incorporaría. Complicado, ¿eh?
¿Y lo traduces?
Hombre, yo creo que lo otro...
Que no es partidario.
Bueno, pero es partidario, no, o que quiera apaciguar las cosas, como yo decía.
Exactamente.
Antes. Claro, yo creo que en los próximos dos años vamos a ver aquí mucha vaselina en las relaciones, ¿no?
Déjame que termine. El informe indica que el enjuiciamiento de los actos que se dictan debe realizarse conforme al decreto ley, y ahí es lo fetén, lo mollar, como diría Julián Cabrera, conforme al decreto ley que la Generalitat de Cataluña aprobó el 6 de julio. Por el que se creaba un fondo para conceder los avales, ya que es una norma con rango de ley que ni ha sido declarada inconstitucional ni ha sido suspendida cautelarmente su eficacia. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo demás vale lo que vale este último párrafo. Que no les corresponde emitir un dictamen, no procede emitir un informe y que ese decreto ley, que como no ha sido declarado inconstitucional ni ha sido suspendido, es válido, por lo tanto, la abogacía del Estado da por legales dichos avales, que repito, es el fondo de la cuestión.
Hay una eso se llama un escape room.
Ahora, el filibusterismo toma forma de decreto ley, y como es un decreto ley que no ha sido declarado anticonstitucional, claro, ni ilegal por nadie, pues nosotros nos tenemos que atener a ese decreto ley. Hombre, a mí me parece un poco escandaloso, la verdad, el asunto. La razón teóricamente, la razón que alega la abogacía del Estado, perdón, la abogacía del Estado.
Sí, la abogacía del Estado.
Tiene un cierto sentido en lo de parte personada, es decir, siendo parte personada, se puede interpretar que está condicionando la decisión final del Tribunal de Cuentas. Pero a mí me parece que el asunto va mucho más allá. A mí me parece que la negativa de la abogacía del Estado, en este caso, a informar a petición del Tribunal de Cuentas sobre el asunto de fondo, lo que está haciendo es reproducir, está reproduciendo la negativa del gobierno central, está reproduciendo la negativa del gobierno Sánchez a reprochar o a reprobar o a afear la conducta de filibustera, a mi juicio, de la Generalitat, filibustera y prevaricadora, insisto, también a mi juicio, si tenemos en cuenta que la abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta, no se puede olvidar. No,
claro.
La abogacía del Estado depende del Ministerio de Justicia, o sea, del gobierno, y el aval a través de, y el Instituto Catalán de Finanzas depende de la Generalitat. El Instituto Catalán de Finanzas es a través del cual, pues, se trata de avalar 10 millones, hasta 10 millones de euros a 29 de los 34, no es a todos, ¿no? A 29, sí, a 29 me parece, de los 34 implicados en el asunto ese.
El resto ponían el dinero por su cuenta.
Pero es que además yo creo, Antonio, que es que esto va contra el sentido común. Es decir, lo que tú no puedes dar un aval de un organismo público oficial como es la Generalitat para que se financiar, por así decir, unos gastos que hayan sido considerados
para
prevaricación,
el
claro,
público,
prevaricación por mal uso de dinero público. Es decir, tú, para quitar responsabilidades y que no les pase nada a unos condenados por prevaricación, por utilizar, malversar fondos públicos, vas y les das fondos públicos. Es decir, es que, insisto, diga lo que diga la abogacía del Estado, es que va contra el sentido común, y sobre todo que es la abogacía del Estado, como tú has explicado muy bien, que en el fondo es la posición del gobierno. Que, por cierto, no es la primera vez que la abogacía del Estado, en los últimos meses, está haciendo exactamente lo que le interesa al gobierno a través del Ministerio de Justicia. Hay que recordar cómo, en la etapa anterior, cuando el Tribunal Supremo proponía el tribunal que tenía que juzgarlos pedía un delito, que era el de rebelión, como la abogacía del Estado lo redujo a sedición, que fue el primer escándalo que creó ese equipo de abogacía del Estado proponiendo una decisión que era la del gobierno, claramente, ¿no? Y que ya se creó en aquel momento muchísimo malestar en la clase judicial y política española, ¿no? Y ahora esto, insisto, es que es contra el sentido común. Tú no puedes utilizar fondos públicos para olvidar o dejar de lado un problema por mal uso de los fondos públicos. Es que es de locos. Es de locos, insisto. Aquí vamos a ver un auténtico teatro para intentar pues que el problema catalán pues no cree un escándalo permanente y una animadversión muy generalizada hacia el gobierno de Pedro Sánchez, cruzado de brazos, cediendo competencias, dinero y todo lo que se les antoja a los catalanes. Tony, independentistas, que no quiero decir catalanes en general, a los catalanes algo, independentistas.
Yo, la única duda es saber cuál es ahora el movimiento que haga el Tribunal de Cuentas, porque acordaros que el Tribunal de Cuentas pide este informe porque consideraba ilegal la resolución, ¿no?, de la Generalitat. Y quiero recordar que en aquellos momentos en el Instituto Catalán de Finanzas la votación fue, votaron a favor solo los miembros designados por el gobierno. Los independientes no votaron. Y el presidente tuvo que mover. Con lo cual, esto seguirá. Pero hoy no es tanto una decisión... No quiero decir una decisión política, porque seguramente es fracaso estrepitosamente en el calificativo. Hoy es una resolución para no liarla más. Porque fijaros que la consecuencia de emitir un informe podría ser la anulación de todo el tema. Con lo cual, ahí se curan en salud. Y luego a mí lo que me sorprende es que nadie haya recurrido al Constitucional para que se declare inconstitucional, y la demanda que presentó Ciudadanos, una querella criminal que presentó Ciudadanos pidiendo cautelares, no se aplicaran cautelares. Aquí todo el mundo está liando la troca, pero todo el mundo está con el freno de mano puesto. Veremos cómo avanza el caso en los próximos días.
Bueno, estamos en la brújula, en Onda Cero, a las 11 y 10, 10 y 10 en Canarias. En un ratito nos vamos a la prensa y a comentar alguna cosa que no quiero, al hilo de lo que puedan contar los periódicos o de las reflexiones que vosotros querráis compartir, pues el caso de la exministra de Asuntos Exteriores imputada en la causa que investiga la entrada del líder del Polisario en España. Pero antes me gustaría hacer una mención, si queréis, un recuadro, creo que necesario en un día como hoy. Es 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. En España hay entre 800 y 1.200.000 personas afectadas por la enfermedad. Más de 5 millones de personas en total entre quienes la padecen y los familiares cuidadores que lo viven también. El Alzheimer es considerado la nueva epidemia del siglo XXI. De hecho, diversos organismos internacionales de salud han mostrado su preocupación ante el avance de esta enfermedad mental a nivel global que ya afecta a 60 millones de personas. Una realidad que nos acerca Belén Gómez del Pino.
En las residencias donde viven enfermos de Alzheimer, las paredes tienen calendarios y fichas de colores, se hacen puzzles, se usa música, se trabaja en estimular la mente y en obligarla a activar también el cuerpo. En las casas donde viven enfermos de Alzheimer, los objetos llevan etiquetas con los nombres. Los cuidadores se empeñan en sacar vida a unos ojos que año a año se van vaciando. Y el peso emocional es inmenso. 24 horas que durante la pandemia se han convertido en un mundo. Álvaro Corral es neuropsicólogo de la Fundación Alzheimer España.
El hecho de haber estado con el enfermo, con su familiar, prácticamente 24 horas al día, 7 días a la semana, ha hecho que ese cuidado inicial, que a priori podría parecer importante porque tienen ese vínculo emocional, se haya puesto en contra como consecuencia de la sobrecarga que implica estar constantemente pendiente de una persona con una enfermedad de estas características.
Una sobrecarga que recae sobre todo en ellas. El 76% de los cuidadores son las hijas o las mujeres, como Dalmira, que ha visto cómo el COVID destruía parte de lo avanzado con su marido.
Su carácter ha cambiado de fase. Sí que tengo que decir que la pandemia en este caso ha hecho mucho daño y nos ha afectado muchísimo.
Los pacientes se han quedado sin rutinas, obligados al aislamiento, han visto cómo cerraban los centros de rehabilitación donde trabajan para ralentizar el curso de la enfermedad. Han perdido las caricias y también los roces, sin entender nada, como dice Cheles Cantabrana, presidenta de la Confederación Española de Alzheimer.
Ha roto con sus rutinas, ha cambiado sus esquemas, no acaban de entender por qué tenía que mantener una distancia social o un confinamiento. Ha tenido un impacto importante en el comportamiento, en la forma en la que su deterioro cognitivo ha evolucionado.
Cada día se diagnostican en España 100 casos nuevos de Alzheimer. Hay 1 millón de enfermos y se calcula que serán el doble en 20 años. No se sabe cómo empieza ni tampoco por qué empieza, solo que afecta a los mayores, a la mitad de los que tienen más de 85 años. Las acumulaciones dañinas de proteínas tau y betamiloide, que en estado normal permiten las conexiones neuronales, comienzan 20 años antes de los primeros síntomas. Y el día que llega el diagnóstico, recuerda José Antonio, todo cambia.
El momento del diagnóstico fue un momento muy duro para mí. Aunque lo esperaba, el mundo se me cayó encima. Mi mayor miedo es la pérdida de mis capacidades, que sé que las tengo que perder y que me olviden y encontrarme solo.
El Alzheimer es una de las principales causas de dependencia y discapacidad en todo el mundo. Los expertos calculan que el 80% de los casos, en sus formas más leves, no están diagnosticados. En España, en octubre de 2019, se aprobó el Plan Nacional de Alzheimer, pero la COVID se lo ha llevado por delante. Ninguna comunidad lo ha implantado ni se le ha asignado un euro de presupuesto.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
Estoy viendo, si ahora vamos con la prensa, con Chapu, pero estoy viendo que en general hay atención en torno de las cuestiones que yo quería abordar hoy también, a ver si tenemos algo de tiempo, que es lo de la exministra de Exteriores, el juez de Zaragoza, que investiga la entrada del líder del Frente Polisario. Gali ha citado en calidad de investigada a Arantxa González Laya. La decisión del magistrado Rafael Lasala se produce a petición del letrado de la Acción Popular, que considera crucial el testimonio de la exministra. Uh-huh. Aquí parece que bueno, que se va descubriendo algo, y es que aquí se tomó por parte de alguien la decisión de pasar por encima de determinados controles para traer a esta persona aquí.
Efectivamente, y estamos ante el clásico político judicial de ¿hasta dónde va a subir el balón?
Ya.
Es decir,
claro, la decisión no la toma la ministra de Exteriores, no, según tú ministra. Presumes.
Bueno, hombre, según las interpretaciones que se hacen, ¿no?
Yo creo que ninguno de vosotros piensa eso.
No, no, claro, claro, no se le ocurre, ¿no?
Ninguno.
Nadie se levanta y dice, voy a meter aquí al líder del Frente Polisario sin que se ocurra. Pero son unas suposiciones mías. Luego, la verdad judicial es la que se verá a partir de ahora. En la portada de ABC hay una foto de Arantxa González Laya sentada en un sillón con cara de estar castigada por el profesor. Y dice Laya,
que piensa sobre su futuro.
Efectivamente. Laya valora declarar que Sánchez dio el visto bueno a la llegada de Gali.
Uy, wow.
La exministra de Asuntos Exteriores ha sido imputada, como hemos dicho, en la causa que investiga la entrada del líder del Frente Polisario en España.
Me gustaría conocer vuestra opinión sobre este particular. A Antonio no lo he oído todavía y a Tony tampoco.
Bueno, vamos a ver, aquí hay dos temas claros para la reflexión. El primero es el de la igualdad ante la ley, ¿no? Pero el que más me importa, y además ya lo habéis apuntado, es el segundo. El segundo tema de reflexión, ¿no? Que es La atribución de responsabilidades en un grupo de trabajo donde hay un patrón y un marinero, donde hay un capitán, ¿cómo se dice eso?
¿Donde hay patrón, no hay marinero? ¿No?
Bueno, pues si el barco se tambalea porque el marinero ha tomado una decisión a instancias del capitán, ¿de quién es la culpa? ¿Del capitán o del marinero? Bueno, a mí me parece que este segundo tema de reflexión es la clave, y no solamente lo propongo yo ni he reflexionado yo sobre el asunto de que en realidad el máximo responsable pues es el presidente del gobierno. Lo que me estoy dando cuenta, por lo que contáis, por la información que aparece hoy en los periódicos, es que este segundo tema de reflexión también está en la cabeza de la ex ministra Laya, si de verdad se propone hacer ese tipo de declaración. Me parece que no tiene mucho más comentario, ¿no? Hay que recordar, evidentemente, que el gobierno es un órgano colegiado con un director al frente, con un jefe al frente, con un capitán o patrón al frente, y en un asunto como este no se me pasa a mí por la cabeza que lo desconociera Pedro Sánchez o que se hiciera a espaldas de él. Otra cosa es entrar ya en la cuestión humanitaria, en la importancia política del asunto, es decir, desbordar lo que es el perímetro judicial en el que nos mete el juez este de Zaragoza, y hablar pues con una cierta distancia de una cuestión que a mi juicio era puramente humanitaria, es decir, la de arropar, acoger a una persona que lo estaba pasando muy mal.
Pero Antonio, pero, tú de política...
Y luego, si querés, podemos hablar también de la derivada política, la crisis diplomática y todo eso, pero en principio a mí ver esto en el terreno judicial pues me perturba un poco, porque es un asunto absolutamente político y diplomático. Y
por supuesto, pero Antonio, ¿tú que sabes mucho de diplomacia? No con el delito. A mí no me cabe menos duda de que no es que solamente el presidente del gobierno lo conocía, sino que lo a lo mejor hasta lo impulsó. Pero ese tipo de cosas en diplomacia no se hacen así. Gali no es la única vez que ha venido a España. Ha venido en otras ocasiones, siempre con conocimiento previo de los marroquíes.
Torpeza, pero que hizo lo que tenía que hacer.
Gobiernos, como venía Abdelaziz, Antonio, tú has estado con Abdelaziz aquí como he estado yo, que era el antecesor suyo. Y Gali ha venido también en ocasiones, pero siempre se hacía de acuerdo con las autoridades marroquíes de forma muy discreta. Y aquí lo que ha creado esta crisis enorme es que han intentado engañar a los marroquíes y tomarlos por imbéciles.
Nos queda muy poquito de tiempo, Tony, y algunas cosas más en las
portadas.
Muy rápido, vamos a ver. Yo nada más recuerdo que Galí lo dejaron marcharse la Audiencia Nacional sin ningún tipo de medidas cautelares. Y una cosa es la bronca política, que apunta muy bien Pilar, que eso es un tema de debate. Yo no sé si hay que... se hizo fatal, o sea, porque los marroquíes la liaron, pero no sé si era peor tener un follón con Argelia. Dicho esto, no fue una decisión de Consejo de Ministros, con lo cual esa colateral de que el presidente mala pesa al talet, como diríamos en mi tierra, no hay manera de implicar al presidente, y ya veremos si la ministra es implicada, porque la abogacía del Estado otra vez pide el archivo.
Chapu, más cosas.
Fotos de desolación en las portadas, familias huyendo. Prácticamente esas fotos de cuando hay huida de población civil en conflictos bélicos. Hablo de imágenes de remolque, con camas. Hablo de imágenes de gente llevándose las manos a la cabeza, llorando mientras abandonan su sitio, su casa cercada por la lava. En el mundo, la lava cerca una de cada 20 viviendas de la zona afectada. En el país, la casa está en la boca del lobo, sacamos lo que podemos, entrevista a un afectado. Los vecinos solo tienen una hora para recoger bienes antes de ser evacuados. Y aquí una entrevista, también en el mundo, a Domingo Guerra, el párroco del Paso. He sobrevivido a 3 erupciones, eso es que he vivido mucho, he vivido y he sobrevivido. En Infolibre dice: el gobierno de Ayuso paga 27 millones a una empresa de seguridad que operó sin contrato durante más de 2 años. En Infolibre y en El País no aparece el asunto de Laya. En el periódico, el gobierno plantea alargar los ERTEs hasta final de enero.
Tampoco aparece lo del AIA aquí.
Tampoco aparece lo del AIA. Un asunto cultural, un titular de cultura de Pérez Reverte que aparece en las portadas. Pérez Reverte viaja a la Segunda Guerra Mundial en su novela El Italiano, uh-huh, y un entrecomillado en El Mundo. El héroe de ONG que se vende ahora no tiene que ver con la realidad. Uno de los grandes fenómenos de la literatura española. Que supongo que yo voy a leer, no sé.
El Italiano, sí. Uh-huh. ¿Alguna cosa más?
Bueno, no tenemos la portada de La Razón. O sea, Tony, a nuestros compañeros, no, hoy se están retrasando, eso es que la están...
Hoy se han dormido.
Bueno, porque... que la están rehaciendo para meter un asunto seguro que muy importante y de última hora. Que es lo que siempre pasa en los periódicos, que mañana valdrá la pena leer en la portada de La Razón.
Yo lo que te puedo decir, que ni a nosotros nos ha llegado.
No.
A los que trabajamos en la cosa.
No ha llegado.
Bueno, oye, estoy por leer, pero no lo voy a leer, quizá lo haga en latín. El poema
decimosexto
de Cátulo.
Hombre, Cátulo. Claro. No, es que...
Paedicabo ego vos eduramo irrumabo aureli patice et sinae de furi. Ya no digo más.
¿Qué bueno, querrá decir?
Déjalo, ¿no? Ahí, déjalo ahí.
Bueno, que son y 22 ya las
11. Oye, yo solo quiero decir que el poema de Cátulo estuvo 2000 años censurado.
Pero se puede leer ahora en...
Sí.
Bueno.
Con rombos.
Sí, con Rómbulos. muchos rombos.
Juan Ramón Lucas, La Brújula en Onda Cero.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
EMO Milán 2021, la feria de máquinas y tecnologías digitales para la elaboración del metal, te espera en Fiera Milano Ro, del 4 al 9 de octubre de 2021. Regístrate ahora en emo-mediomilan.com. El evento está promocionado por Uchimu, con el apoyo de Iche Agencia y Maechi.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula en securitasdirect.es.
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea.
Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo.
¿Gema Rojo? ¡Anda, claro! ¡Un rubí!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ¿qué han hecho tus padres para estar tan ágiles si antes no podían ni moverse?
Desde que toman Flexium Articulaciones parecen otros. Flexium contiene manganeso que les ayuda al mantenimiento de los huesos y ya ves cómo se nota. Flexium, de Pharma OTC.
Fernando Onega dirige hoy su carta y existen, están en redes sociales y me lo ha contado él precisamente esta tarde, yo no lo sabía, es asombroso. Negacionistas del volcán. Buenas noches, Fernando.
Muy buenas noches, Juan Ramón. Como sabes, no soy usuario de las redes sociales, pero de nada me sirve. Ahora, los demás medios informativos, los de papel o de internet, reproducen sus contenidos y no hay forma de escapar. Lo último que anda por las redes, según El Confidencial, es que hay una nueva invasión de negacionistas. Estaban los del cambio climático o la redondez de la Tierra y llegasteis los negacionistas del volcán de La Palma, uno de los sucesos del siglo que no se pueden negar. Hay gente pató, dijo el torero, y tenía que haberla también para negar un volcán. La verdad es que habéis desaparecido pronto. Cuando empezasteis a escribir vuestros mensajes de la verdad, no habían pasado ni 48 horas del gran reventón de la Cumbre Vieja, aunque había arrasado más de un centenar de viviendas. Las nuevas antologías del disparate tendrán que haceros un lugar de honor, de alta distinción, porque hay que tener gran imaginación para pensar y decir que toda esa lava se soltó de la montaña para distraer a las masas de la pandemia, que el autor llama coronafraude, señal de que su negación viene de lejos. No se queda atrás el que argumenta que todo fue una detonación provocada para tapar la subida de la luz, con dos bemoles. No falta el más científico, que aplica la lógica y recuerda que la lava siempre salió de la cima de la montaña. Si aquí sale por una ladera, lagarto, lagarto. Es un invento del gobierno, quizá de la mismísima Moncloa. Y por último, en todo crimen hay un pequeño error del criminal que delata su autoría, y un negacionista lo descubrió. Vacuna y volcán, las dos se escriben con V. ¿Casualidad?, pregunta el intrépido analista. No lo creo, responde el mismo, según la transcripción del confidencial. Evidentemente, añade este escribidor, no puede ser casualidad que vacuna y volcán se escriban con V. Iba a decir que le contéis esto, negacionistas, a los que han perdido casas y bienes en La Palma. Pero solo digo que en mi país, ante cosas así, solemos exclamar, manda carallo. Como yo perdí esa finura de expresión, me inspiro en los principios del derecho para proclamar: donde hay un gilipollas, se puede hacer y decir una gilipollez. Y a veces, una solemne, soberbia, grandiosa, majestuosa gilipollez.
Bueno, pues vamos cerrando ya por hoy La Brújula. Muchísimas gracias a Pilar Cernuda, Antonio Casado, a Chapo, a Polaza. Buenas noches.
Tony, luego nos metéis en líos.
Hasta dentro un rato.
Ahora nos vamos junticos. Vale, buenas noches.
Buenas noches. Y Brasero, que está en la isla de La Palma. Roberto, muy buenas noches.